Bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El Planeta de los Libros es divertido, diverso y universal, como la literatura, como los oyentes y los lectores que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. Dedicamos el programa de hoy a los blogs de literatura. Nosotros siempre somos poco ambiciosos, ya saben. Hablaremos, por si esto fuera poco, también de la quinta edición del concurso de microcuentos El Planeta de los Libros, que ya saben, iniciamos el martes pasado. Tenemos 3 semanas de recepción de originales y la primera termina a las 12 de esta misma noche. Personalmente siempre recomiendo que nos escriban esta primera semana. ¿Y por qué? Porque la calidad literaria va en aumento, ya es alta la primera semana por todos los microcuentos que hemos recibido en este Planeta de los Libros, pero siempre va a más. Esto ocurre todos los años, los escritores, los participantes van creciendo. Hablaremos del concurso y, bueno, mientras tanto, si nos quieren enviar algún texto, algún microcuento de no más de 300 palabras, ya saben que la dirección es microcuentos@elplanetadeloslibros.com y las bases para participar están en la misma página del programa, www.elplanetadeloslibros.com. Pero decía que hoy dedicamos el programa a los blogs de literatura. Dos de ellos están invitados en este programa, pero hablaremos de otros muchos. Honorio Penadés, 365 días de libros, Blogspot. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Gracias, Nieves. Buenas noches.
Desde Almería, Miguel Ángel Muñoz, de el blog El Síndrome de Chekhov. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, buenas noches.
¿Me van a dejar ustedes un huequito a mí para hablar o hay mucha información, hay mucho que contar en los blogs? No sé si quiere empezar el de Almería por aquello de que no nos ve.
Bueno, yo estoy dispuesto a que tengamos una charla muy amena sobre todo lo que se nos ocurra alrededor de los blogs, que puede ser mucho.
Sí, puede ser mucho. ¿Y Honorio?
Hay cosas que contar sobre los contenidos y sobre cómo se hacen, por qué se hacen, quién los lee, para qué. Hay contenidos.
Muy bien, pues comenzamos. Al idear este programa pensamos en un tercer contertulio, pero siempre nos gusta no tener mucha gente, porque también así ustedes, los oyentes, identifican mejor las voces, quién habla, qué dice. Saco de todas formas a colación esto del tercer contertulio porque parecería que pudiera haber uno, al menos con presencia un poco fantasmagórica. Él no va a estar, no va a ser real en este programa, pero nosotros lo intentamos. Hicimos una invitación formal por correo electrónico, como siempre, y aún a sabiendas de que ellos de por sí eran un poco irreales, que, bueno, su razón de ser, o una de las razones suyas de ser, es precisamente el anonimato. Nos referimos a un blog que se llama criticadepoesia.blogspot.com. En fin, se oyen muchas críticas a lo ingobernable que es internet. Se critica también el anonimato que hay en la red y nos ha parecido que este era un buen ejemplo de lo que las nuevas tecnologías posibilitan y sin necesidad de andar pues siempre con el nombre propio, porque este blog colectivo, y que, vuelvo a decir, renuncia a la identidad, lo hace en aras de la poesía, lo hace en aras del arte. Ellos rechazaron la invitación de este planeta con las siguientes palabras: ya intuyes que no nos gustan ni los focos ni el protagonismo. La muerte del yo crítico ha de ser total para ser sincera. Bueno, quizás podríamos empezar por ahí el debate. Quizás esta página nos sirva como acercamiento ético a todo el panorama de los blogs en Internet, especialmente de los blogs literarios, porque yo me imagino que tanto Síndrome de Chekhov como 365 días de libros, pues tienen sus normas, tienen su ética ustedes, ¿no? ¿Empezamos por Almería?
Bueno, sí, pues encantado. Vamos a ver, esto es un tema siempre peliagudo, el tema del anonimato, ¿no? Es decir, los blogs, por supuesto, dan muchísima libertad para poder escribir todo aquello que se piensa, ¿no? Y da una capacidad de interlocución enorme. El problema que hay es que cada uno, cuando comienza un blog, tiene que establecerse, como tú has dicho, una especie de normas personales, éticas, o llámalo como quiera, para afrontar ese trabajo que comienza, ¿no? Y que comienza normalmente a veces de una forma un tanto inconsciente, sin saber exactamente en qué terreno te va pronunciando, ¿no? Yo te puedo contar mi experiencia, que es que antes de comenzar el blog de Síndrome Chekhov, que lo comencé a raíz de publicar mi primer libro de cuentos, que tenía ese mismo título, uh-huh. Pues yo ya llevaba un par de años administrando un blog, y en el cual escribía pues bajo seudónimo, ¿no? Es decir, o más bien de una forma un poco literaria, ¿no? Porque lo que hice fue publicar un libro, se llamaba El libro de Inés Mara, publicar un blog que tomaba el nombre de un personaje de una novela que yo estaba escribiendo en ese momento, ¿no? Sí. Entonces me parecía interesante que ese personaje saltara de mi texto al blog, ¿no? Y además un personaje femenino que hacía, bueno, crítica de libros, pero que en realidad era un blog personal que hablaba de todo un poco, ¿no? Claro, eso crea mucha confusión, porque en un momento determinado incluso muchos lectores se te dirigían a ti como mujer y bueno, eso te podía contar.
¿Le hacían propuestas también?
Algunas, relativamente deshonestas, solo relativamente. Y entonces realmente cuando decidí abrir el segundo blog, al cabo de, pues eso fue en el 2004, en el 2006 cuando abrí el Síndrome Chekhov, una de las cosas que tuve muy clara era, por supuesto, porque comenzaba, digamos, apoyado en un libro que acaba de publicarse, ¿no? Con lo cual el anonimato no tenía lugar, ¿no? Pero además de eso, al poco cerré el otro, porque me parecía, primero, casi incompatible, ¿no? O que no necesariamente, pero sí me parecía muy importante el dar la cara, es decir, que mis afirmaciones fueran mis afirmaciones propias, no ya solo en mi blog, sino también en aquellos blogs en que uno puede entrar a comentar, ¿no? Me parece muy importante que el que entra deje una identidad. Esa identidad, por supuesto, puede ser de muchos tipos, pero tiene que tener cierta credibilidad. Es decir, hay identidades que quien se mueve por blog acaba conociendo, de gente que uno no sabe cuál es su nombre y apellidos, pero que sí sabe, digamos, que tiene colocado o identificado en un blog, en un sitio, con una opinión determinada, ¿no? Para mí sí es importante, porque además todos los que llevamos blog al final acaba sufriendo a veces la entrada de estos trolls que siempre se hablan, ¿no? De gente que bueno, que normalmente opinan con mucha facilidad y de una forma a veces pues bastante insultante, ¿no? Lo cual al final hace que uno tenga que hacerlo, esto tan incómodo de moderar comentarios y demás. Es decir, hay una especie de, uno empieza con comentarios libres y acaba constriñéndolo, porque hay momentos en que determinados intervinientes, comentaristas, que normalmente se disfrazan en el seudónimo, pues no, es decir, es muy curioso que siempre aquel que ofende de alguna manera, no que critica, que es algo muy distinto, siempre se esconde detrás de un seudónimo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un problema, porque no siempre eso ocurre, es decir, que uno tiene que medir cómo hacerlo.
Bueno, no sé si Honorio quiere añadir algo desde 365 días de libros, Blogspot.
Hombre, por una parte, como lector de blogs, he visto muchas veces esos problemas que cuenta Miguel Ángel, el troll, el anónimo, el seudónimo que se mete y que va más allá de por dónde debe ir el comentario de la buena crítica. Desde mi experiencia, yo no escribo un blog personal, para empezar, sino que tengo un blog institucional. Es una situación delicada, hay que mantener un equilibrio entre hablar en nombre propio y hablar en nombre de una institución para la que yo estoy trabajando. En mi caso, yo soy bibliotecario y escribo un blog bibliotecario en mi universidad, que es la Universidad Carlos III de Madrid. Es un instrumento de la universidad, no es un medio oficial, no es una página oficial, pero sí es una cosa que evidentemente tiene un respaldo y yo tengo que tener siempre una mano en cada lado, mantener el equilibrio entre las opiniones personales y en un tono, por supuesto, respetuoso, pero además siempre equilibrado e institucional. Esto lo hace doblemente complicado. Siempre que escribes en internet o escribes donde sea, tienes que mantener la precaución de no pasarte. Además, en internet se escribe muy rápido. Muchas veces en los correos electrónicos pasa, ¿eh? Escribes un correo y te has metido con alguien, te has ofendido porque escribes demasiado rápido y no has medido tus palabras. Hay que tener solo un poco de mesura al escribir y no es tan difícil, no es tan difícil. Yo llevo años escribiendo, en este caso en el 365 días de libros, y en otros blogs, y siempre he visto estos problemas,
pero yo les preguntaba realmente más por el anonimato del que pues hace un blog, y realmente en principio, como ocurre con crítica de poesía, Blogspot dice que ese anonimato le permite hacer una crítica mejor, en este caso de poesía, le permite, por ejemplo, que aparezcan en su blog polémicas como la última que he visto yo ahí, que es la de Benedetti Gamoneda, que prácticamente no ha salido a los medios de comunicación convencionales. Entonces, claro, yo planteo si el anonimato muchas veces, que ha existido, por ejemplo, en el propio periodismo, no solamente en el campo de los blogs, en el periodismo durante muchos años, mucho tiempo, el periodista no era conocido, ni siquiera firmaba con su nombre. Entonces, me pregunto si de alguna forma hay más libertad de opinión en ciertos blogs, que con sus normas éticas, por supuesto, pero ese anonimato les puede dar pues una libertad que a lo mejor uno, si firma con nombre propio, no tiene, sea en un blog o sea en un medio de comunicación.
Ese es un punto muy muy interesante, porque en general en el mundo de los blogs y en el de los blogs que hablan de libros, que es donde yo me muevo, el añadir un punto de polémica, un puntito de picante en las opiniones, en los comentarios, dentro de un tono, pero algo a lo que puede ayudar el seudónimo colectivo, como en el caso del blog que comentas, el anónimo, el nombre falso, que también se han dado casos de gente que firma como sí, si fueran otros, le añade un punto muy muy interesante. Yo creo que sí, yo creo que es un, ya te digo, manteniendo un equilibrio en el respeto. En el blog y en internet, con la grandísima competencia que hay, necesitas ganar visibilidad. Y para ganar visibilidad, lo que no puedes hacer es ser en todo absolutamente correcto, políticamente correcto, absolutamente normal. Entonces, meter de vez en cuando un texto que llame la atención, un comentario a un libro radicalmente malo, por ejemplo. No solo recomendar libros buenos, sino meter mala literatura, meter cosas que la gente no está acostumbrada a ver, sea poesía antigua, sea épica, sea, qué sé yo, libros que no están realmente en las mesas de las librerías, en el caso de los nuestros, de los blogs literarios. Y si no, este punto de meterte con alguien, provocar un debate, no por la polémica, sino por provocar el debate. Ese yo creo que es un punto muy interesante en los blogs literarios.
Y además, lo que decía Honorio, que de alguna forma pues los blogs tienen un punto personal, de eso se trata los blogs, las bitácoras personales. Miguel Ángel, no sé si quiere añadir algo. ¿Son libres los blogs, o también se entiende que un blog, a veces en aras de la libertad, tenga que ser anónimo?
Yo no estaría muy convencido, es decir, dándole la razón a lo que dice Honorio, de que a veces este tipo de polémicas además son muy llamativas y los blogs se dan muchísimo a ellas, y además son las típicas polémicas que atraen muchos lectores, ¿no? Es decir, que hay muchas veces que tú puedes hacer un texto muy muy medido, muy trabajado sobre un libro, muy pensado, y luego te sorprende que un pequeño texto en el que simplemente da un pequeño artículo, digamos, gracioso, o bueno, que hace una noticia, hace glosa, cualquier noticia literaria curiosa o polémica, pues tiene muchísimo más visitas que ese otro texto que tú has trabajado de una manera. Es decir, eso es verdad. Ahora, yo creo que en el caso este que plantea, que siendo muy interesante el blog y que puede dar lugar a opiniones muy y a debates muy enconados y muy interesantes, yo no tengo muy claro que decir, no tengo muy claro que la crítica a la crítica se pueda hacer desde el anonimato, ni tengo tampoco muy claro que el que no sea, el que sea anónimo, le da más libertad a la opinión de una persona. Yo pienso que una persona puede firmar y con su nombre y, por supuesto, puede tener una libertad de opinión que, como siempre, es relativa. Es decir, relativa en el sentido de que uno dice aquello que piensa sabiendo que te puede equivocar, sabiendo que puede ser, en un momento puede estar hablando de un libro no dando incluso la lectura más correcta para ti mismo, en el sentido de que la opinión cambia y de que a lo mejor ese libro, cuando lo llevas a una relectura, te das cuenta de que hay muchos matices que no habías captado. Pero eso evidentemente es la opinión subjetiva de cada uno. Pero no pienso que porque si un blog sea anónimo, una opinión sea anónima y sea muy brusca, digamos, y sea muy 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 dura y muy ácida y muy... No creo que eso le tiene por qué dar más credibilidad. Cuidado, no quiero decir que no ocurra, no quiero decir que en este caso pues pueda ocurrir y puede haber opiniones buenas y medidas, pero no creo que una cosa tenga que ser incompatible con la otra. Es decir, porque claro, en ese caso se, digamos, el criticado, digamos, se ve desde otro punto de vista, que no puede responder a aquel que le critica de alguna manera, ¿no? Es decir, se inicia una polémica que solamente tiene un campo de juego y
perdóname, Miguel Ángel, creo que sí que pueden responder en el blog este en concreto, ¿no? En otros casos a lo mejor no, pero en este blog sí. De todas formas, quiero también llevar el tema de los blogs literarios a otro aspecto. Como decía Miguel Ángel, Miguel Ángel Muñoz es escritor, el primer volumen de relatos, El síndrome Chekhov, es el que da nombre a su blog, y nos ha llegado su último libro, que se titula exactamente Quédate donde estás, y espero que podamos hablar un poquito de él, pero bueno, en relación a los muchos escritores que tienen hoy día blogs en internet, no sé si de alguna forma realizan funciones de editor, si el escritor al entrar un poco en un ámbito público de difusión, pues de alguna forma está también haciendo labores que quizás pues las hace con la mejor intención, porque simplemente le vienen bien, ¿no? Y a lo mejor el editor pues no llega a todos los sitios donde debiera.
Sí, realmente el blog es internet, las páginas web, todo lo que se engloba bajo esa palabra, es un modo más de difusión y sobre todo un modo más de conexión con un público que, como decía Honorio antes, a veces determinada literatura, determinada editorial requieren una visibilidad que no siempre se le concede, ¿no? Lo que pasa es que también, de nuevo, es un tema delicado que cada uno tiene que ir resolviendo de una manera determinada, ¿no? Porque es lícito que un escritor pueda hacer, digamos, entre comillas, promoción de lo que hace, es decir, que pueda hacer referencia a aquello que se pueda hablar sobre él en un medio y demás, ¿no? Pero ¿hasta qué punto? Es decir, lo que no tiene tampoco mucho sentido es ese tipo de páginas que la hay, en el que el blog se limita a ser una especie de
alabanza.
De autoalabanza o quizás la peor autoalabanza, que es la autoalabanza que no existe, es decir, la que se hace en boca ajena, ¿no? Es decir, colgar todo aquello que a uno hablan de uno sin aportar ningún tipo de contenido más. Es decir, yo creo que el equilibrio tiene que ser al contrario. Es normal que un blog de difusión en un primer momento pueda ayudar a un libro determinado. Yo mismo, cuando publiqué el primer libro, hice eso, es decir, hablaba de aquello que en un momento dado se iba hablando sobre el libro, arriesgándome, porque en ese momento sinceramente no sabía si iba a salir algo o no sobre el libro, ¿no? Porque era el primer libro de un escritor novel, una editorial pequeña y demás, no sabía si se iba a comentar algo o no, ¿no? Lo que pasa que inmediatamente yo lo enfoqué a lo que para mí era importante, que era encontrar, y lo que en el fondo había ido haciendo, experimentando en el otro blog del que hablaba antes, ¿no? Bajo seudónimo, y es hablar del libro, en este caso de especializarme en el cuento, porque es un género que me encanta, ¿no? Y que pienso que no había demasiado blog en ese momento sobre el tema del cuento, y hablar sobre ese género en particular, y bueno, ir enriqueciéndolo pues con nuevos contenidos, con entrevistas a cuentistas, con reseñas, publicando relatos de escritores poco conocidos, muy jóvenes, es decir, bueno, intentar dándole un contenido. Desde luego el blog que se limita a ser un vocero de su autor, de los logros mayores o menores de su autor, pues no le veo mucho sentido, ¿no?
Sí, de todas formas, Miguel Ángel, lo cierto es que si al final los escritores en los blogs, bueno, pues además de hablar de otros libros, digamos que van a tener el suyo, o como yo he visto, pues incluso tienen, digamos, una biografía, tienen hasta una plataforma de pago para quien quiera comprar los volúmenes, pues el editor cada vez se queda más arrinconado con estas nuevas tecnologías que en muchos casos además, pues digamos, tienen un poquito de lado, o por lo menos hay una parte de crítica a los editores españoles de, bueno, pues de no estar demasiado en las nuevas tecnologías.
Sí, yo creo además que los editores están encantados con esto, ¿no? Porque claro, hay una parte de trabajo, digamos, que sería propio del editor, como tú dices, que de alguna manera indirectamente, pues ese blog o esa página hace, ¿no? Y para el editor es una ayuda. Lo que pasa es que quizás lo que se está creando, generando, no lo sabemos todavía, es también, digamos, el autor del futuro, en el sentido de decir qué papel va a tener el autor en la difusión de su propia obra, ¿no? Es decir, yo me planteo así, digamos, en un futuro, ¿qué preferirá un autor? ¿Difundir un libro muy minoritario que haya publicado y que a lo mejor, bueno, es un libro que sabe que no se va a vender mucho por su contenido o por el tema muy específico que trata, en una editorial muy pequeña o en una página web en la que sabe que puede llegar a muchos más lectores? No sé, eso está ahí, porque evidentemente todo esto es incertidumbre, porque no se sabe hacia dónde va a ir este campo, ¿no? Pero yo creo que lo que sí creo es que esto es el origen de algo, no sabemos todavía qué, y que de alguna manera el escritor pues ha tenido que algo que en el fondo no debería ser su función lógica, normal, sería simplemente escribir y nada más, pero también el escritor siempre ha querido intervenir de alguna manera, ¿no? Intervenir, me parece esto una forma muy creativa de intervención, es decir, que el escritor pueda opinar, pueda hablar de otros libros, pueda difundir libros que son poco conocidos, ayudar en su difusión. Es decir, eso es una forma también de intervención que no tiene por qué ser simplemente la que tú haces como escritor, la que haces como periodista, si trabajas para un periódico o demás, ¿no? Es decir, es otro campo distinto.
Sí, bueno, la verdad es que se ha referido, bueno, pues efectivamente a que muchas veces se puede tener mayor difusión a través de un blog que a través de un libro. Puede uno tener muchos mayores lectores. Esto, por ejemplo, me lo comentaba hace poco otro blog con el que estuve hablando, el de Batania, también curiosamente de poesía, que no escribe libros, sino que prefiere de momento escribir en blog directamente, incluso pues alude a razones ecológicas. Pero creo que Honorio quería comentar algo sobre un poco el tema de autor, editor, sí. O incluso este tema, ¿no? Ya lo que es la edición, casi edición digital, ¿no?
Estaríamos sí. También a medida tema. que os estaba escuchando, me estaba viniendo mi cabeza de bibliotecario. Yo soy bibliotecario y como tal, y eso es un estereotipo, por supuesto, de broma, soy aficionado a clasificar. Entonces se me estaba ocurriendo una clasificación de los blogs literarios y decía, pues por una parte tenemos los blogs escritos por escritores, donde lo que publican es su propia obra. Van avanzando su obra, como en los novelones por entregas en el 19, para ver por dónde respira el público. El público le contesta y él va cambiando. Hay novelas y libros de relatos que están hoy en el mercado, están en las librerías, en papel, y que originalmente se fueron publicando por entregas en forma de un blog. Ese es un tipo de blog literario de un autor. Hay blogs literarios que recopilan textos de distintos autores. Publican cuentos, microcuentos, poemas, fragmentos de novelas de distintos autores, evidentemente poco conocidos o desconocidos, o noveles, o autores consagrados que quieren publicar cosas de otro tono con un seudónimo, que también existen. Tenemos blogs de editoriales que son muy interesantes porque le dan una visibilidad distinta, le dan un tono mucho más desenfadado. No olvidemos que un blog es siempre o debe ser siempre una cosa más desenfadada que otro formato, incluso que otro formato de página web. Es algo dinámico, permite comentarios, permite valoraciones, una serie de compartir, por supuesto, copiar, pegar, cosas que no se pueden hacer fácilmente en otros sitios. Eso sería otro tipo de blog. Están los blogs, y aquí me incluyo, los que hacemos los bibliotecarios, donde reseñamos libros, los comentamos, los recomendamos dentro de un punto de vista que no es el de la crítica literaria, sino el de decir, este libro está en la biblioteca, a la gente le está gustando, usted mire a ver si le gusta, lléveselo. A mí me han dicho que está bien. Por ejemplo, yo te puedo decir, la mayoría de los libros que hemos reseñado en 365 días de libros, yo no los he leído. Uh-huh. He echado un vistazo, me ha parecido que pueden estar bien para mis lectores, mis usuarios, que son básicamente alumnos de la universidad donde yo trabajo, pero que sé que le llega a mucha más gente y puede ser interesante. Entonces, bueno, pues dentro de todas estas clasificaciones de blogs, efectivamente están los blogs del escritor, pero hay otros tipos de blogs literarios, incluso el del librero. Hay uno muy gracioso, el diario de un aprendiz de librera, que se publica, por cierto, con seudónimo y que tiene un humor envidiable.
Uh-huh. Bueno, de todas formas, una cosa, ¿cómo veis el futuro? Es decir, hablamos de muchos tipos de blog, pero ¿esto se va a poner orden? ¿Va a haber unos rankings o eso es imposible en un medio tan horizontal como es el Internet y como es el mundo de los blogs, Miguel Ángel?
Bueno, es algo complicado el saber. Realmente nos movemos en un terreno muy que incluso los que llevamos tiempo escribiendo en esto y metido un poco en este mundillo, lo vemos, yo por lo menos me ocurre, lo veo con mucho, sin saber muy bien por dónde va a ir todo esto, ¿no? Hace poco era curioso cuando un gurú americano de la prensa decía que bueno, que los blogs ya habían muerto y que en realidad lo que ahora había que hacer era hacer mensajitos de Twitter y Facebook y demás, ¿no? Es decir, ya se hablaba de algo que tenía muy pocos años como algo ya pasado, ¿no? Lo que sí está claro es que evidentemente el campo de lectura de blogs se ha hecho tan enorme, porque claro, el lector de blog puede ser, no es incompatible con el lector, lógicamente, de revistas literarias, por ceñirnos a este tema, de prensa y demás, ¿no? Entonces, claro, llega un momento en que si uno quiere leer periódicos, leer revistas y luego además quiere leer blogs, no llega, no abarcas todo, ¿no? Entonces, uh-huh, además, continuamente estás descubriendo blogs muy interesantes. En ese sentido en el que hablaba Honorio, una de las cosas que yo más he descubierto son muchos blogs que hay cada vez más, pues de los propios libreros o que analizan el mundo de la edición o de la difusión del libro, ¿no? De las nuevas tendencias de edición y demás, y que reflexionan mucho sobre esto que estás preguntando, sobre cuál va a ser el futuro del libro y cuál va a ser el futuro también de los blogs. Pues no lo sé, por un lado pienso que quizás sí necesitaríamos una mayor ordenación en el sentido de poder acceder a la información, de tener, pero los directorios que hay al respecto, yo tengo la experiencia de que no terminan de ser muy 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 útiles. Yo creo más en el enlace, en la recomendación de uno a otro y en el ir descubriendo poco a poco un mundo que es interminable, ¿no? Porque hay muchísimos blogs muy interesantes que uno se pierde y que probablemente pues serían uno de sus preferidos si lo llegara a leer, ¿no? No creo que esa ordenación tenga que confundirse con prelación, ¿no? Decir, bueno, estos son los blogs que hay que leer y todo esto, pero sí es cierto que, ¿verdad?, el que va por internet y navega tiene muy claro que hay muchos blogs muy interesantes y junto a eso hay muchos blogs que no tienen mucho que leer, digamos, ¿no? Pero están ahí, es decir, unos van desapareciendo, otros van persistiendo. Es un trabajo bastante laborioso y que evidentemente requiere más esfuerzo del que parece a primera vista, ¿no? Uh-huh. Hay muchos blogs que se quedan por el camino.
Claro, bueno, me imagino que algunos de esos blogs de nuevas tecnologías y cultura y libros, pues sería, por ejemplo, el paradigma del libro, comunicación cultural o literaturas.com, donde sí, no solamente creo que tienen dos blogs, sino, en fin, la verdad es que digamos que las variaciones son casi infinitas ya en internet, y tanto es así que yo les quería también comentar los blogs asociados a medios de comunicación en los que están también algunos escritores y que, por ejemplo, a veces uno duda si es un blog o es una columna diaria que el escritor tiene. Y claro, bueno, pues hay espacios blogs que efectivamente son más mediáticos, como estos que están ya en un medio de comunicación, sea impreso, de radio o de televisión, y hay otros que son menos mediáticos. Que ¿hay alguna preferencia? Porque es verdad que todo confluye en la red, pero bueno, pues pueden ser muy muy diferentes. Una página, un blog puede ser realmente un medio de comunicación, simplemente una extensión más, ¿no?
Es una extensión, y en el mundo en el que estamos ahora mismo y tal y como está la división de los grupos editoriales y de prensa y de medios de comunicación en España, se está utilizando este medio porque, como decía antes y recordaba Miguel Ángel, aporta mucho de visibilidad. En Internet la batalla de la visibilidad es crucial, y después de la visibilidad el prestigio digital. El prestigio se gana a base de una identidad, la identidad de una persona, la identidad de un grupo. Estoy pensando, ahora que hablas de los blogs unidos a un grupo de comunicación, pues hay unos blogs, yo no suelo leerlo porque no es lo que me parece más atractivo, pero esos son mis gustos personales. En este caso yo leo con mucha más frecuencia los suplementos culturales de los periódicos en papel, porque me gusta en ese formato, que no sus versiones electrónicas, aunque tengan sus añadidos de sus blogs, pero sé que a mucha otra gente le gustará más leerlo en el blog. Yo creo que esto es una cosa que, si están haciendo los grandes medios, las editoriales, los medios de comunicación, que tienen ya su manera de difundir sus comentarios sobre libros y literatura, es porque indudablemente han visto que hay un punto en el que ganar más lectores de lo que están vendiendo, de lo que al final cuesta dinero.
Bueno, y Miguel Ángel, ¿qué piensa? ¿Que es mejor leer suplementos culturales o blog culturales o blog de literatura, que hoy es lo que nos traemos entre manos?
Yo creo que los suplementos culturales siguen cumpliendo una función. Sí es verdad que, bueno, cada vez están presos de cierto, entre comillas, desprestigio, pues por el hecho de que la crisis hace que los medios cada vez inviertan menos en ellos, que adelgacen las páginas, que las reseñas sean más cortas, hasta extremo, ya que es un poco lamentable cuando uno ve a críticos de prestigio. Hace esta misma semana, en un suplemento, un crítico, pues, que a mí me gustaba particularmente mucho, de prestigio, se quejaba en su propia, no que se quejara, pero vamos, decía en su propia crítica que tenía que ir muy rápido porque tenía muy poco espacio, ¿no? Es decir, es una autocrítica encubierta, una crítica a su medio bastante. Y realmente lo que se está haciendo un poco con lo que estamos hablando de estos blogs vinculados a medios, no es tanto intentar ganar lectores de para el mundo digital, sino precisamente atraer hacia ese medio a lectores hacia el medio, no desde el mundo digital, no es una especie de polo de atracción, ¿no? Curiosamente, este tipo de blog, que tienen muchísimos lectores, sin embargo, no son los blogs más comentados en el mundo de los blogs, es decir, no son los blogs más enlazados, quizá injustamente por este tema, ¿no? Porque estén vinculados a un medio, ¿no? Y porque se ven un poco como que van en contra un poco de la idea esa de mayor independencia de los blogs, que es muy relativa, por supuesto, porque lo de la independencia se demuestra con un trabajo continuo, ¿no? Y con una opinión y demás. Yo creo que los suplementos están en un momento de crisis, lo cual es muy triste para aquellos que bueno, nos hemos formado y nos hemos formado leyendo determinados libros gracias a ellos, pero están en un momento de bastante crisis, y no hay más que ver la prensa americana como están desapareciendo muchísimos suplementos literarios y quedan muy pocos, ¿no? Y esto todavía no ha llegado a la española de una forma directa, es decir, desapareciendo los suplementos, pero punto suspensivo.
Bueno, la verdad es que tendríamos muchísimos temas de los que hablar. Yo, como estamos a 3 días del inicio de la Feria del Libro de Madrid, les quería preguntar también cómo ven que en la feria, pues que yo sepa, no hay ningún espacio pues para el libro electrónico o para el blog o para internet. Estamos con una brecha digital muy importante en todo lo que es el sector editorial, en todo lo que es la literatura. Esto, bueno, tiene que resolverse de alguna forma. ¿Ven alguna solución? No sé si han visto el cartel de la feria. La verdad es que ha levantado muchas críticas, porque incluso la primera versión que nos mandaron a los periodistas, el cartel este año son unas frases hechas por ilustres autores literarios, y en la primera versión incluso se equivocaban en la autoría de algunas frases, ¿no?
Eso he leído.
Sí, además ha sido comentado por algún periodista y en medios de tirada nacional. Y bueno, pues no sé si creen también que, bueno, todo lo que es Internet pues tiene que tener también una presencia social, por ejemplo, en una feria del libro.
Pues no sé, perdona, Miguel Ángel.
No, por favor.
La feria del libro, mira, yo te voy a hablar también desde un punto de vista personal. Yo le tengo mucho cariño a la feria del libro desde muy pequeño, siempre he ido todos los años, sin faltar uno. Entonces, la feria del libro para mí supone libros en papel, firmar libros, hacer colas, el sol, te llueve. Mira, a mí no me pueden firmar un libro electrónico, ese gusto del libro electrónico. Te lo digo así, yo no entiendo el libro electrónico.
¿Y Miguel Ángel?
Me gusta el libro en papel.
Yo creo que el libro electrónico va a llegar, o sea, nos guste o no, va a estar ahí a muy poco tiempo, a la vuelta de la esquina, y ahora mismo nos parece imposible a todos los que nos hemos educado leyendo libros y oliendo libros cuando los recibíamos, cuando los comprábamos, y yo creo que eso seguirá estando ahí de alguna manera, quizá a lo mejor simplemente en nuestros recuerdos dentro de unos años, pero está claro que el libro electrónico va a llegar y no hay vuelta atrás, es decir, eso es inevitable. Lo que ocurre es que va a convivir durante muchísimo tiempo con el libro, a mi modo de ver. Me da la sensación de que el libro electrónico es un formato muy interesante para muchos géneros, es decir, para el género como el ensayo, los libros divulgativos, es decir, incluso, no sé, yo incluso pienso que los bestsellers deberían. Es decir, en el sentido de que aquellos libros que son, que tienen una difusión muy fuerte, el lector se puede, una lectura rápida y fácil, el lector los puede leer perfectamente en una pantalla. Esto parece un poco un sacrilegio porque vivimos en una época en la que se pretende equiparar la calidad del bestseller con la calidad de la literatura que siempre se ha dicho seria, ¿no? Bueno, pues no está de moda, pero yo sigo pensando que hay determinados libros que no costará tanto el que nuestros ojos se hagan en la pantalla electrónica en la medida en que la pantalla electrónica mejoren. Y
claro,
va a tener una serie de ventajas que ahora ni nos imaginamos, ¿no? Es decir, es algo que va a llegar.
Sí.
Lo que nos recordaremos con nostalgia los que hayamos vivido este tránsito en nuestra juventud, ¿no? Porque no.
Claro. De todas formas, Miguel Ángel, lo cierto es que no habéis reivindicado ninguno de los dos un espacio para los blogs. Yo sí lo reivindicaría para los blogs y para mucho
sí,
más de lo que se mueve, ¿no? En Internet.
Un poco, no conozco, claro, si vosotros conocéis mucho mejor lo que es la actualidad, ¿no? De la Feria del Libro, concretamente de allí de Madrid, cómo se va a organizar, pero es un poco triste, ¿no? Es decir, el ver que los blogs en esto pues aparecen un poco como comparsa, es decir, que las editoriales quieren que los blogs se acerquen a ellas, quieren que reseñen sus libros, es decir, quieren que estén ahí como para pasarle el lomo por el...
Claro, efectivamente, es un poco como comparsa. Y de todas formas, a mí lo que me llama la atención, hacíamos una llamada a recibir sugerencias en Facebook para este programa sobre blog de literatura, y ahí sí nos pedían pues más programas de blog de literatura, pues por ejemplo el blog Ecologismo Literario nos decía que había muchos escritores nobles y que podíamos hacer un especial sobre los blogs que ellos escriben, que bueno, son un buen grupo y que realmente les cuesta mucho conocer, o por ejemplo Ana María Ballesterbón, a la que los oyentes recordarán por el espacio Goethe del Instituto de Goethe de Madrid, pues nos comentaba ya de hacer un programa efectivamente sobre la literatura en la web 2.0, todo lo que se mueve en Facebook, en Twitter, todo lo que está tan de moda. Parece que, claro, hay mucho más interés en el medio virtual. Bueno, y dicho todo esto, como ya se nos está acabando el tiempo, no sé si quieren hacer alguna recomendación de blogs. Yo tengo que recomendar al menos el blog de la persona que ganó el primer concurso de microcuentos hace ya 4 años, Ricardo Castillo Ramos, que, bueno, como otros muchos participantes de este concurso, nos envió algún relato esta edición y además nos comentó que tiene su propio blog, que es tienesmipalabra.blogspot.com. Así que Miguel Ángel desde Almería, ¿quiere hacernos alguna recomendación final?
Pues sí, pues se me ocurrirían muchas, pero por ejemplo, pues ahora se me ocurre un blog precisamente que está vinculado a un medio, al país.com, que no es de un periodista, ni es decir, son de estos blogs que uno puede, digamos, abrir a través de la comunidad, que es de un escritor granadino, se llama Jesús Ortega, y el blog es El Clavo en la Pared, y es un es el título también de su primer libro de cuentos, y bueno, es un blog en el que se pueden encontrar opiniones sobre cuentos, reproducciones de cuentos, aforismos y demás, pero creo que hay muchísimo. Hay otro que también me gusta mucho, que es El Ojo Figón, que es el que de una forma muy desenfadada habla sobre el mercado editorial, recomienda libros y bueno, mucho más, es decir, que...
mucho más, pero bueno, pues otro día hacemos la segunda parte.
Honorio, que sigáis haciendo programas sobre este
sí,
tema.
Sí, sí, y además si viene Miguel Ángel y está en persona aquí en los estudios, mejor. Honorio, ¿algún blog que nos quiera recomendar?
Pues antes mencionaba, me permites que lo repita solo, sin entrar a ver mucha crítica, Diario de un aprendiz de librera, y también me encanta El hombre que comía diccionarios.com.
Sí, muy bueno.
Bueno, hemos tenido que despedir ya a Miguel Ángel porque ya llega nuestra sintonía, el espacio de los oyentes, en el que todos los que nos escuchan están invitados a llamarnos. Saben que pueden intervenir para hablarnos de libros o de cualquier asunto relacionado, por ejemplo, con el programa de hoy. El teléfono es 91-389-2427. Y como siempre, les invitamos al teatro a ver en esta ocasión El ignorante y el demente, un clásico de Thomas Bernhard que por fin llega a los escenarios españoles. ¿Dónde pueden ver esta obra? Pues aquí mismo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en el teatro que hay en su segunda planta, el Teatro Fernando de Rojas. Thomas Bernhard es un autor que maldijo toda su vida el mundillo cultural burocratizado y a la sombra del poder. En fin, un autor de culto, bastante leído en nuestro país, pero poco visto en los escenarios españoles. De hecho, este es el primer montaje que de El ignorante y el demente se realiza en España, justo cuando se cumplen 20 años de la muerte de Bernhard. Cuando podremos disfrutar de esta obra entre trágica y cómica. En palabras de su traductor, en nada menos que Miguel Sainz, es una intensa partitura desde un sórdido existencialismo a una suerte de humor descarnado que forzará una risa liberadora. Así que no se pierdan El ignorante y el demente. Tenemos entradas para el sábado o para el domingo a las 8 de la tarde en el Teatro Fernando de Rojas, 91389-2427, si nos siguen en directo en el 100.4 de la FM de Madrid o a través de circulobellasartes.com. Y bueno, por supuesto, en www.elplanetadeloslibros.com, ahí tienen también toda la información del concurso de microcuentos al que hacíamos referencia antes. Se van añadiendo libros a ese gran lote que van a recibir los tres finalistas, uno por cada semana. Añadimos, por ejemplo, un importante libro de Antonio Gamoneda, libro con CD y DVD, que se titula Escritura y Alquimia y la Campana de la Nieve, una confesión cinematográfica y tres lecturas. Y el Círculo de Bellas Artes también regala a los finalistas de este concurso el volumen escrito por varios autores y que se bajo el título Dominio Abierto, Conocimiento Libre y Cooperación. Y no es todo. Tenemos otros tres libros gracias al Instituto del Libro de Málaga. Uno es El valor de una ilustrada, María Rosa de Gálvez. Otro, la novela Al oeste de Varsovia, que fue precisamente el cuarto premio novela de Málaga, y el premio Málaga de ensayo, La vida íntima de los encendedores, que se presenta precisamente en la Feria del Libro este sábado a la 1:00 p.m. creo que lo comentábamos antes, pero igual se me ha pasado, queríamos invitar hoy a la ganadora de la cuarta edición del concurso de microcuentos, la edición del año pasado. Ella, recordará a muchos oyentes, se llama Lola Sanabria. Bienvenida al Planeta de los Libros.
Hola, buenas noches, Nieves, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí ya con la quinta edición, y la verdad es que encantados de que además nos sigan ganadores, finalistas de ediciones anteriores, aparte de mucha gente que se incorpora lógicamente cada año, ¿no? Pero sí que nos gusta mucho la consolidación del concurso año tras año, y aprovechando que Lola Sanabria nos envió un relato, pues dijimos, bueno, pues vamos a llamarla, que nos recuerde un poco lo que sintió en aquella final del concurso el año pasado, y si quiere, pues que nos lea el relato que nos ha enviado este año, porque claro, lógicamente no pensará llevarse también el premio, ¿no?
No, fue trampa. Ya te dije que te lo enviaba a ti, que no tenía mayores pretensiones, o sea, por supuesto que no, además ya llevo muchos años de finalista.
Sí, es verdad, porque Lola Sanabria había quedado ya finalista varios años hasta que finalmente el año pasado pues lo consiguió. Y me decía un correo que le dejó un sabor a menta.
Bueno, la menta me gusta mucho, por eso.
Ah, qué bueno.
Sí, no, realmente es un concurso que me dejó muy buen sabor de boca y me lo pasé muy bien. Y bueno, estoy encantada en colaborar en lo que quieras.
¿Y el reinado de este año qué tal le ha ido? Si puedo hablar de reinado, ¿ha tenido muchos éxitos literarios?
Alguno.
Ah, bueno, muy bien, modesta, ¿no? Como siempre.
No, pero bueno, sí, bien, me ha ido bien.
Uh-huh. ¿Y ese relato que nos envió lo quiere leer? Yo creo que bueno, pues ya que estamos en el concurso de microcuentos, vamos a intentar todas las semanas leer por lo menos alguno. Así que pues, lo tiene a mano, supongo.
Sí, sí, aquí lo tengo.
Muy bien, pues cuando quiera.
Vivencias. Huele a vino antiguo en la bodega. La tiza empolva y seca el aire. 2x2, 4. Hoy el cielo amaneció con nubes. Brotan las cuentas y las oraciones en la panza bruñida de las tinajas. Las sillas niños aprenden la lección. La palmeta sabe a madera caliente. Resbalan los pies descalzos en la tierra apelmazada. A ver, Paquito, ¿cuántos son 3 más 2? Pregunta la maestra niña a la silla alumno. 4. La voz aflautada raspa en la oreja. No has estudiado. Escribirás 100 veces 3 más 2, 5. Un zumbido de abeja sube desde el fondo hasta alcanzar el borde de una tinaja. La astronauta niña asoma su cabeza envuelta en papel de plata. Ven, invita a la maestra niña. Te llevaré a Venus. Enseñarás a los venusianos las cuentas y las letras. Un haz de luz filtrándose a través de los postigos de la ventana es un pasillo por el que corretean miles de seres diminutos. Las dos hermanas juegan con un futuro cerca de las estrellas. El aire fresco de la noche trae el olor a azahar de la estrenada primavera. Sentada cerca del balcón, el libro abierto sobre el regazo, Pájaro en el alambre de Leonard Cohen se desliza desde la radio y llega a su interior a través de los auriculares. Se oye la llave girando en la cerradura de la puerta. Luego unos pasos hacia donde está ella y un beso en la mejilla. La bodega, la tiza, las tinajas, las sillas, la luz, la palmeta, su hermana, todo se repliega y esconde de nuevo en la memoria. Se levanta y dice, pronto estará la cena. Ya.
Hasta ahí. Y ha sido menos de 300 palabras, ¿verdad?
Pues no las conté.
Bueno, esperemos que no haya habido ninguna trampa, porque eso sí lo contamos en el concurso nosotros. Que nos encanta que nos escriban cuentos. Yo quiero aprovechar la intervención de Lola Sanabria para decirle a todo el mundo que nos envía sus relatos que, aunque solamente uno puede ganar y nos han escrito casi 100 en esta primera semana de concurso, pues la verdad es que nos gustan todos, los disfrutamos todos y que, bueno, pues qué menos que dar las gracias, ¿no? Por ese acto creativo, al fin, ¿no?, que realizan. Lola Sanabria, no sé si ha escuchado el programa de hoy, el de los blogs literarios, si nos quiere recomendar algún blog que yo sé que le gusta, no sé si tiene incluso alguno propio, creo que no, ¿verdad?
Bueno, vamos a hablar de los demás. A mí me gusta mucho La Espada Oxidada porque no solamente cuelga relatos, o sea, esta persona pues también toca temas sociales, pues habla de películas, de guionista, ¿no?, de televisión. Entonces, en la diversidad de este blog es lo que a mí me gusta y me llama a visitarlo. Después también entro de vez en cuando en un blog que es No se pisa la hierba, porque además de que también pues hay relato corto, que es lo que a mí me gusta más, pues tiene unos enlaces de blog muy buenos. De hecho, tiene el del síndrome de Chekhov, que se ha estado hablando, uh-huh. Tiene el de relatadura, el de la orgía perpetua. O sea, tiene unos blogs muy muy interesantes que de vez en cuando visito, ¿no? Tan inmenso este mundo que estarías todo el día y, bueno, pues dedicas sí. un tiempo y dices, bueno, ya que tengo que hacer otras cosas, tengo que escribir, ¿no? Pero, bueno, son los que yo realmente visito.
Claro, sí, ¿no? Y hay muchísimos. Por ejemplo, está el de La Tormenta, está el de la Red de Editores Independientes, creo que es de Andalucía. La verdad es que todos, pues podríamos mencionar muchos y muchos, ¿no? Pero, bueno, por lo menos llamar un poco la atención, ¿no?, sobre los blogs de literatura que curiosamente no suelen aparecer en los medios de comunicación convencionales. Y por cierto, que a veces nos han escrito de blogs para hacerles el enlace a nuestra página, El Planeta de los Libros, y nos ha pasado que últimamente hemos perdido bastantes correos electrónicos y sabíamos que teníamos ahí unos cuantos pendientes de confirmar, así que si nos oyen, pues que vuelvan a escribirnos, por favor. Lola Sanabria, que nos vamos a acordar mucho en la final este año, el 23 de junio, de aquella otra final, la suya, el año pasado, y que, bueno, pues que esperamos que siga enviándonos cuentos, incluso aunque no sea para
concursar. O sea, para ti, ¿no?
Exacto. Aunque sean así para mí y para los oyentes.
De acuerdo.
De acuerdo.
Muchísimas gracias, Nieves.
Un abrazo.
Un abrazo.
Honorio Penades, de 365 días de libros, blog, spot, no nos da tiempo a más y mira que lo siento porque le había dicho también a Miguel Ángel que a ver si hablábamos de su libro, del último libro suyo de relatos, pero bueno, así le podemos invitar a él en otro momento como escritor y a Honorio pues en cualquier otro momento porque tiene muchas facetas el blog suyo además.
Muy bien, yo encantado de hacerlo. Desde luego sí, nos hemos quedado muchas cosas en el tintero, creo que hay que hablar. Además del conflicto con el papel, hay que hablar del disfrute del trabajo, hay que hablar de los otros medios. Has mencionado Twitter, Facebook. Uh-huh. Me parece que tienen una puerta abierta para otros programas.
Muy bien, pues sí, gracias también a todos los que nos han escuchado. Volvemos el próximo martes con un especial dedicado a el capitalismo funeral. No es que nosotros vayamos a enterrar el sistema, pero queremos reflexionar sobre el libro que así ha titulado Vicente Verdú, que por cierto también tiene un blog. Hasta el próximo martes. Seguimos en www.elplanetadeloslibros.com y ahí recibimos todos sus comentarios. Hasta entonces, que sean muy felices.